América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Bienvenidos y gracias por acompañarnos una semana más en este programa que es posible por este convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy vamos a conversar con dos escritores que vienen a presentarnos sus últimas novelas, la cubana Ana Cabrera Vivanco, Los amantes clandestinos, y el mexicano Antonio Ortuño, que con La vaga ambición ha sido el ganador del 5º premio Ribera del Duero de narrativa breve. En el control de sonido nos acompaña hoy Miquel León, y en la dirección y presentación, quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Los amantes clandestinos es el nuevo trabajo de la escritora cubana Ana Cabrera Vivanco, donde cuenta la historia de una familia, de una relación amorosa, de un país condenado a la pobreza, pero también el reflejo de las personas, los sueños y las ilusiones de toda una generación. Ana Cabrera Vivanco es periodista y escritora, autora del ensayo El misterio de la sacerdotisa de Eros y de La voz del silencio, biografía novelada de Dulce María Loynat, y también de otras dos novelas, La hora del alma y Las 100 voces del diablo. Y como les decíamos, ahora presenta su nuevo libro, Los amantes clandestinos, publicado por Grijalbo Narrativa. Y le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Encantada de estar con ustedes.
Una novela en la que, como decíamos, el relato de una familia, pero además de una familia extensa, porque usted en este libro se remonta a los abuelos, del protagonista, el padre, en fin, toda una familia, una saga que usted ha ideado, ¿no? Para esta,
para dar un poco la parte generacional, ¿no? Sabemos todo de dónde venimos, y inspirado que ya tengo como catalana, de los años que llevo aquí, y el personaje lo inspiró el padre de la que yo le dedico el libro, que yo digo mi madre catalana. Ella, de tanto hablarme de su padre, que yo no lo conocí, pero bueno, por fotos y demás, me inspiró un personaje que es de Joaquín Alegre, que además me ha encantado desarrollar.
Claro, porque este personaje nace en Cataluña, va a Cuba, luego después la familia se tiene que ir a Miami, en fin, que es una saga, como decía, muy muy larga, ¿no?
Sí, sí, es larga y además complicada en cuanto a los aspectos que tiene como telón histórico, que son, porque la novela realmente, los amores, los personajes son de ficción, pero el telón histórico que tiene, el contexto histórico, diríamos, es real, es verídico. O sea, eso sí no ha sido fantaseado en lo más mínimo, ¿no?
Empieza en 1924, ¿no? Esta historia de cuando hay esa emigración en ese barco que lo lleva a Cuba el...
Sí, cuando la dictadura de Primo de Rivera, más o menos, aquí en...
En España.
En España, exacto.
Y luego allí tiene que, en Cuba también, pues asiste a toda la dictadura de Batista y también la llegada de Fidel Castro. Y finalmente vemos también que la familia llega hasta 1971, que es cuando muere el protagonista de esta saga, Alegret, ¿no?
Sí, sí, el padre de Miguel Alegret, o sea, Joaquín Alegret, exacto.
¿Y cuánto le ha llevado a usted, porque para tratar esa época histórica y luego también tantos lugares y también tantos personajes, porque estamos hablando de una novela pues amplia, de más de 500 páginas?
Sí, 528 páginas, creo, si mal no recuerdo. Pues, bueno, a ver, mira, ya experiencia con Las horas del alma, que tenía todavía más personajes. Tanto a la investigación histórica, que es lo que más tiempo te lleva, ya traía cierta experiencia, ¿no?, del tema. Pero así todo, esta ha sido 3 años de trabajo ininterrumpido, de solamente buscando material sobre los discursos, porque no quería que apareciera nada traído por los pelos, ¿no?, sino las situaciones de los personajes de... políticos, digamos de alguna manera, tanto de Batista como de Fidel, como de Che Guevara, de todo, que fuera traído por los propios discursos y las propias palabras de ellos en su momento de histórico, del contexto. Y entonces eso me llevó un tiempo que increíble, y aparte de eso, situar las modas, las canciones, porque ya ves que yo le pongo un poco de banda sonora a la novela, ¿no? Las canciones de la época, las modas, los perfumes, todo, todo para no caer en ningún error histórico. Digo, ningún error de fecha, ¿no? De fuera de contexto. Pues eso fue lo más difícil quizás de todo, ¿no? El tiempo que tuve que estar buscando datos, investigando, y después escribir, que ya de por sí es sumamente difícil.
Me imagino, y sobre todo eso, manejar tantos personajes y tantos tiempos.
Sí, y no perder el hilo, ¿no? Para que el lector tampoco se te aburra ni se canse, vuelva cansino la historia. Y bueno, la verdad que fue una novela muy trabajada.
Claro, porque puede ser una novela histórica, que pero también tiene esos amores y desamores que hay a lo largo de la novela, ¿no?
Exacto, tiene situaciones muy cambiantes, incluso que sorprenden al lector en ciertos momentos, y bueno, desde luego, hecho con toda intención para enganchar, ¿no? Pero bueno, realmente es muy difícil encontrar la manera de que de capítulo tras capítulo narrando cosas que no han aburrido, cuando son 528 páginas que se dilata mucho la lectura, ¿no?
Le iba a preguntar en qué cree que ha avanzado esta novela suya con respecto a las dos anteriores, A las horas del alma y Las 100 voces del diablo.
Bueno, en primer lugar te diría, de una manera ahora un poco tirando la broma, pero que fue serio, ¿no? En la manera de escribirla, porque Las horas del alma y Las 100 voces del diablo fueron escritas con una pluma, con una estilográfica de mi abuelo, que yo cargaba con mecromina y violeta genciana, y porque no tenía ni bolígrafo. Entonces ya escribir en ordenador ya es un paso de avance muy grande, ¿no? Pero aparte de eso, pienso que Las horas del alma es una novela, como fue la primera que yo escribí, que me lié un poco en quería llevar tantos personajes y contar tantas cosas de lo que estaba sucediendo en ese siglo de vida en Cuba que quería abarcar, que no pude hacer como en esta un zoom o un trabajo de zoom de los personajes, ¿no? En esta Miguel, Eva, o sea, los dos protagonistas están muy centrados, también el personaje del Bobby, que es un personaje que me gusta mucho. Están muy centrados los personajes y le llegan al lector mucho más las vivencias, creo, ¿no? Con más fuerza. Esos son los principales cambios que creo que tiene unas novelas de otras.
Claro, porque hablaba de Miguel y Eva, que son quienes viven esa historia de amor en principio truncada, ¿no?
Sí.
Y Joaquín Alegrez es como el patriarca de la familia, aunque también usted se remonta incluso al padre de Joaquín, que
sí, al abuelo, ¿eh?
Al abuelo que fue, bueno, traficaba con seres humanos, ¿no?
Exacto, traficaba, sí, fue traficante, fue negrero, ¿no? De los barcos negreros que llevaban los esclavos a Cuba. Sí, traté de hacer una ligera historia de cómo empieza, ¿no? De la relación que tiene España con Cuba, que muchas veces me preguntan, les digo, bueno, es que somos hijos de ustedes y nietos, ¿no? Porque, bueno, yo, por ejemplo, tengo ancestros vascos y de alguna manera somos lo mismo, la misma cosa, ¿no? Tenemos raíces aquí, por algo le decimos la madre patria, ¿no? Así que me gustaba hacer un poco de historia en eso.
Y le iba a decir, hasta ahora lo que usted ha escrito siempre tiene esa relación, no olvida usted Cuba, llegó a España, a Tarragona en 2002, y claro, me imagino que sigue todavía muy presente, ¿no?, la isla para usted.
Sí, sí, desde luego, yo las raíces de uno son, o sea, la patria se lleva, buena o mal, según como te vaya, en mi caso mal. Pero bueno, se lleva como una cruz de nacimiento, ¿no? Eso es algo que es como la madre, que bueno o mala está ahí, y tienes que quererla de alguna manera, te duele. Pues en mi caso a mí me duele, ¿no? No, otras personas la ven de otra manera, pero a mí me duele, sobre todo cuando escribo sobre las situaciones de Cuba, me duele muchísimo, la sufro, ¿no? Y sufro también, por ejemplo, las situaciones de Venezuela, de... el escritor es una persona muy sensible, solitaria de por sí, pero además de eso tiene que tener sensibilidad. Si no tiene alma, no puede transmitir, no puede llegar al... Creo que los artistas en general tienen que llegar al lector y transmitir esa ternura, esa pena escondida que todos llevamos dentro, ¿no? Y buscar que los lectores se vean como a través de un espejo en lo que tú escribes, ¿no? En este caso... muchos cubanos se podrán ver reflejados en estos personajes, las vivencias del exilio, de las nostalgias, de todo esto.
¿Y sus obras llevan allí a Cuba? ¿Han podido llegar?
No. Yo en Cuba, mira, hace poco una amiga catalana, que es como una hermana para mí, estuvo en Cuba y le preguntó por mí, por mis libros, y le dijeron que yo no existía. Pero ¿cómo lo va a insistir? Si ella incluso publicó aquí antes de salir para España el libro de Dulce María Loiná, pero no, ella no existe y nada, no existo.
Claro, le iba a preguntar precisamente por ese libro, porque Dulce María Loiná es una premio Cervantes.
Premio Cervantes, sí, pero ella también la tenían silenciada, ¿eh? Ella la sacó del silencio el Cervantes que le dieron aquí en España, pero la tenían, cuando yo la conocí a ella, que fui a trabajar con ella sobre la biografía que hicimos mano a mano, ¿no? Porque fue aprobada por ella y dedicada por ella y todo. Ella me decía lo mismo que te estoy diciendo ahora, que ella estaba completamente silenciada. O sea, nadie, la gente en Cuba no sabían si estaba viva o muerta. Con esto te lo digo todo. Una escritora de las más grandes de Hispanoamérica.
Bueno, pues nosotros sí que tenemos la oportunidad de poder leer Los amantes clandestinos, recordar las anteriores novelas de Ana Cabrera y preguntarle si va a seguir escribiendo sobre Cuba o ya piensa en otra novela.
Pues mira, yo pienso ya que cambiaré el tema, ¿no? aunque tengo la idea de escribir a lo mejor alguna novela autobiográfica, pero no sé si tendré valor para hacerlo. Sinceramente, porque a uno le cuesta, le pasan años para reponerse de todo esto, ¿no?
Claro.
Y tienes que poner reloj de arena de cabeza y empezar a partir de cero y sentirte, ya yo me siento parte de aquí, conozco más de aquí de lo que conozco de allá, porque llevo muchos años aquí y estoy muy identificada con la gente, con los lectores, con de toda España, no solo de Cataluña, de toda España. Pero bueno, realmente, no sé, tal vez cambie el chip y cuando piense en escribir en otros temas, sobre todo de cosas, vivencias que me han sucedido aquí en España, ¿no? Del exilio, de las situaciones que he tenido o que he vivido ya aquí como exiliado.
Pues esperamos que no cese ese encuentro con los lectores, así que muchísimas gracias Ana Cabrera Vivanco y por esa novela Los amantes clandestinos, publicado por Grijalbo Narrativa. Gracias, hasta una próxima ocasión.
Igualmente, muchas gracias a ustedes, un placer. Hasta luego.
Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
El escritor mexicano Antonio Ortuño ha sido el ganador del quinto premio Ribera del Duero en narrativa breve con La vaga ambición, publicado por Páginas de Espuma, un libro de relatos en el que habla de la naturaleza de la escritura con un gran dominio, según el jurado, que también destacó su capacidad para divertir y conmover. Ortuño es autor de varias novelas como El buscador de cabeza, Recursos humanos o El rastro, y en este libro de relatos nos dice recorre la vida del protagonista Arturo Murray, un escritor de 40 años que sirve como alter ego del autor.
Claro, Arturo Murray, el narrador, personaje de estos cuentos, desde luego que es una puesta en escena, es un juego, ese viejo juego del alter ego literario, ¿no? Y claro que estos relatos beben directamente de muchas de mis experiencias personales, pero que no son ni autobiográficas 100% ni confesionales, no es esa su intención, sino aprovechar esa experiencia vital para crear ficción. Desde luego los hechos están exagerados, distorsionados, contaminados, retorcidos para que el relato funcione. En este caso para mí no se trataba de un ejercicio de sinceridad ni nada por el estilo, sino de poderle insuflar la experiencia a la ficción, ¿no? Es muy diferente sentarte nada más en una mesa a ensoñar o a imaginar, aunque es parte del trabajo de un escritor, que enfrentarte a emociones, recuerdos, ideas que tienen que ver con tu propia vida, con lo que te ha sucedido a ti mismo, ¿no? Y en ese sentido se trata como bien se sabe en la narrativa, pues de decir la verdad mintiendo, ¿no?
¿Qué reuniría estos relatos de La vaga ambición?
Recorren diferentes momentos que se terminan convirtiendo en cruciales en la vida de este personaje narrador, desde su infancia y sus inicios infantiles, digamos, en la escritura, a un nivel tan cándido como los festivales escolares y los concursos de redacción de la escuela primaria, hasta los primeros problemas por la escritura, los primeros desdenes y desprecios por escribir, hasta los sinsabores de la vida profesional del escritor, que son innumerables. La escritura es una fuente inagotable de frustraciones para quien la practica. Es muy difícil terminar un texto, es muy difícil que alguien te lea y se interese, es dificilísimo que alguien te publique, y aún así, si nos pensamos en la estadística, casi imposible vivir de la escritura, ¿no? Para la mayor parte de quienes escribimos, hacerlo es una suerte de apostolado. Claro, en muchas ocasiones eso no tiene mucho de épico, sino que más bien linda lo ridículo, ¿no? En todo este mundillo de forcejeos, de presentaciones a medio llenar, de oportunidades perdidas, trayectoria, ese calvario que pasa el escritor, a veces es muy risible y a veces es verdaderamente trágico, porque además está de por medio las ilusiones de la gente, ¿no? Por eso la escritura, me parece, es una profesión de alto riesgo, porque lo que va por en medio es la cara, la dignidad, las ilusiones de uno, y no es sencillo que todo eso sea pues desdeñado y aplastado, ¿no? A veces eso produce efectos que pueden ser muy divertidos, pero a veces es algo que verdaderamente afecta a la esencia de las personas.
Usted ha sido periodista durante un tiempo y creo que desde siempre su ilusión era ser escritor, así que algo sí que está en esta la vaga ambición, ¿no?
Claro, en realidad el periodismo ha sido mi oficio, pero yo quería escribir narrativa y escribía narrativa desde mucho antes de iniciarme en el periodismo. Claro, el periodismo, y tú lo sabes bien, a uno le da muchas cosas, le da disciplina, le da la posibilidad de tener siempre al menos un oído y un ojo en la calle, de no perderse completamente del entorno. Claro, hay escritores extraordinarios que han vivido de alguna forma de espaldas a su época, pero me parece que la mayoría de los que somos periodistas y hemos practicado el periodismo y también practicamos literatura, tenemos más facilidades para ir y venir un poco entre ese mundo de la actualidad y esa capacidad que tiene además el periodista de no saber las cosas pero aprenderlas. Y creo que son habilidades que a mí me han venido muy bien como narrador, aunque separo, sobre todo en términos de estructura y de lenguaje, completamente mi trabajo narrativo del periodístico, ¿no?
¿Qué diferencia hay o qué aporta esta literaria? ¿Tiene novelas como El buscador de cabezas, Recursos humanos o El rastro, entre otras? ¿Es distinta novela y el cuento? ¿Y qué significa, pues, también este premio, ¿no?, que le puede ayudar, supongo, a ser más conocido?
Claro, además de las diferencias evidentes entre trabajar un género u otro, entre la novela y el cuento, diría que desde luego que hay una inflexión muy distinta y un acercamiento a la literatura muy diferente en esta colección de relatos en La vaga ambición que en la mayor parte de mis libros anteriores. La mayor parte de mis novelas, aunque tienen ciertos rasgos en común, el humor negro y la sátira, porque son rasgos, supongo, que orgánicamente míos, pero enfrentan mucho más directamente y encaran asuntos políticos y sociales. El poder y sus consecuencias en diferentes ámbitos ha sido uno de los temas recurrentes en lo que escribo. El poder político, el poder en la cultura, el poder en las relaciones laborales y personales. Sobre eso he escrito mucho, mientras que este es un libro mucho más personal, que tiene otro tipo de acercamiento y en donde justo ese contexto social y político, de alguna manera, está un poco más en la tramoya y es un poco más el decorado, y en primer plano está la literatura y está pues la vida y la experiencia de lo cotidiano y la memoria. Me parece que un escritor y un narrador no solo tiene la posibilidad, sino a veces me siento tentado a pensar que casi la obligación de intentar reinventarse en cierta manera y de no repetir lo mismo. Yo entiendo que alguien escriba una o dos novelas policíacas, pero a veces no puedo entender que él escriba 75 novelas policíacas, ¿no? Uno a veces tiene esa sensación, aunque no lo hagan mal, de que habría bastado con dos o tres muy buenos libros por un camino, y a uno le gustaría a veces que ciertos autores que le interesan incursionaran en otro tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que como lector de mí mismo quiero y pues he puesto en práctica en este libro.
Para este premio se han presentado muchísimos libros de relatos, ¿no? Y el hecho de que haya sido el suyo el ganador, como decíamos, que puede impulsar este premio para usted, ¿no? Iba a decir 845 autores de 36 países, ¿no?
Sí, no, bueno, es una barbaridad. Si me siento a pensarlo, da un poco de vértigo. Y la nómina de finalistas ha sido verdaderamente estupenda, ¿no? Todos eran escritores que yo había leído y que tengo algunos de sus libros en mis estantes, y llegaba a ser casi un poco intimidante, ¿no? Que el jurado haya terminado por elegir mi libro, desde luego que es una felicidad absoluta. Y claro que la certeza de que eso le va a dar mucha más visibilidad a lo que escribo, pues también, como porrista de mí mismo, me parece fabuloso.
Mientras tanto, ¿qué prepara?
Estoy trabajando en una novela que en algún momento del año estará lista. Se están reeditando algunos de mis primeros libros, que también espero aparecerán próximamente en España, que hasta el momento solo circulaban en América Latina, y había ediciones, bueno, mexicanas, argentinas, chilenas, colombianas, pero algunos de ellos no habían circulado en España y ahora espero que muy pronto lo estarán haciendo. Siempre estoy trabajando en tres o cuatro libros a la vez. Desde que hace unos 3 o 4 años me he podido dedicar de tiempo completo a la literatura, pues el tiempo rinde muchísimo. Cuando uno tiene que estar en la redacción del periódico y quiere escribir, pues termina siendo, claro, robar el tiempo a la familia, y el perro te empieza a mirar con rencor porque el paseo es muy rápido o sencillamente no pasea. Y bueno, ahora todos estamos contentos, ¿no? Y bueno, justamente el haber ganado un premio maravilloso como el Ribera del Duero, pues ayudará a que mi perro esté más tranquilo porque tendrá mejores paseos.
Enhorabuena de nuevo por este quinto premio Ribera del Duero y hasta la próxima ocasión. Gracias.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Les recuerdo el correo del programa por si quieren ponerse en contacto con nosotros: hora.america@rtve.es. Buena semana.
De ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco. Que no merezco esto. ser que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí.